Cambiar la forma de usar tu energía. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:04 de este día jueves 18 de noviembre. No vamos a hablar de Karina Oliva. Ya en las pocas horas que han pasado del día, el tema es absoluta saturación, pero hace tiempo que no veía una condena tan transversal a un político, digamos, por su manejo de dineros. Impresionante. De hecho, estoy en la base de datos de Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, que él es comunista, tiene una posición política obviamente muy particular, y no le ha temblado en ningún segundo, digamos, en el mail que ha mandado hoy día para decir que encuentra que esto es una vergüenza, digamos, y que afecta muchísimo a la izquierda de Chile y que puede afectar la candidatura de Gabriel Boric. La verdad que sí, la condena ha sido transversal y parece un buen síntoma, digamos, dentro de una época de la vida en la que estamos con tan malos síntomas. Ya, eso sería el comentario. Nos vamos a nuestros temas. Hoy día vamos a conversar con un hombre que, liderando una universidad que no está en ninguna de las grandes ciudades de Chile, ha logrado, entre muchas otras cosas, situar muy bien a esa universidad en el país. Esa universidad que cumple 40 años este 2021. Y ha logrado que el arte y la inversión de tiempo y dinero y de esfuerzo en arte público, ha sido tan impresionante que hoy día esa universidad tiene el parque de esculturas abierto más importante de Chile, tiene la colección de esculturas de Lili Garáfulich más importante del mundo, tiene un recién abierto espacio para las esculturas de pequeño formato extraordinario, tiene el friso cinético de Matilde Pérez, que estaba en el Apuanque, está en el parque de esta universidad, tiene obras desde los 2.5 metros y hasta los 7 metros de Marta Colby, de Lili Garáfulich, de Sergio Castillo, de Raúl Valdivieso, de Federico Asler, de Pancho Casitúa, de Aura Castro, de Osvaldo Peña, de Matías Vial, de José Vicente Gajardo, de Mario Larrazábal, de Marcela Correa, de Cristian Salineros, de Valdemar Otto. Es realmente impresionante el trabajo de arte que se ha hecho en esta universidad. Vamos a hablar hoy día con su rector. Y no estoy diciendo todo para que quede un poco de suspenso para cuando volvamos de la música. Ese es nuestro gran tema de hoy. Pero antes, y a propósito de patrimonio y de universidad y de arte integrado a la arquitectura, este sábado nuestros queridísimos amigos de OH Santiago, que en el fondo hacen este festival de ciudad todos los años, en que se puede hacer, evidentemente, no cuando hay pandemia, OHSTGO, están invitando a una actividad preciosa en uno de los lugares más increíbles que hay en términos de arquitectura y arte integrado en Santiago y extraordinariamente desconocido. Hemos hablado acá harto este año de este lugar. Me refiero al Campus Antumapu, donde está la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, en la Comuna de La Pintana. Bueno, este sábado, a las 10:30 de la mañana, va a salir un bus de acercamiento desde Baquedano, desde esa zona, y va a llevar a todas las personas. Como yo sé que hasta un rato por lo menos quedaban todavía varios cupos, es algo que podrían todavía alcanzar a inscribirse. Van a tener la oportunidad de recorrer diversos espacios de este conjunto, como el aula magna, el anfiteatro, los bloques de administración, la planta agroindustrial, la explanada, los jardines y bosques, con el ingeniero agrónomo Marco Pfeiffer y con estudiantes de ingeniería agronómica e ingeniería en recursos naturales renovables. Esto es parte del programa Manifiesto por la Emergencia Climática, Recorridos Conscientes por Santiago, y como les digo, es este sábado a las 10:30 de la mañana, de ahí los llevan a La Pintana, y supongo que obviamente los traen de vuelta. Tenemos un post subido en el Instagram de Santiago Adicto, pero la información más importante está en OHSTGO, O Santiago, y en nuestro post pueden encontrar cuál es el mail al que hay que escribir o cuál es el link al que hay que meterse. Se las recomiendo. Para los que nunca han ido y quieren conocer esta obra gigantesca del Grupo Tau, grupo de arquitectura del que hemos hablado harto en este último tiempo. De hecho, la semana pasada entrevistamos a la mujer de uno de los 5 integrantes de este grupo y que además fue parte súper importante de este proyecto, Sonja Friedman. Hemos hablado con Pablo Altiques de este lugar, hemos hablado con los distintos actores que son responsables de estar poniendo en valor este espacio. Así que nos encanta saber que finalmente este sábado mucha gente va a poder conocerlo, o por lo menos una cantidad de gente interesante. Rodrigo Gertocio ha sido fundamental para contarlos, para explicarnos el trabajo que están haciendo para darle valor público al campus Antumapu de la Universidad de Chile, obra maravillosa de la arquitectura moderna del Grupo Tau. ¿Ya? Así que ya lo saben, este sábado a las 10:30 a.m, pero tienen que inscribirse, y para eso miren los datos que están en el post más nuevo que acabamos de subir hace un ratito en el Instagram de Santiago Adicto. Vamos entonces a conversar a la vuelta de la música con este rector de esta universidad que cumple 40 años, que tiene el parque de esculturas más increíble que hay en Chile. Ya van a saber de quién se trata, si es que ya no lo adivinaron. Partimos escuchando a Alison Moyé con Love Resurrection. Gran voz, gran canción, escuchábamos a Alison Moyé, que había sido la voz de Yazoo, por ejemplo, con esta preciosa canción que se llama Love Resurrection. Y ya estamos en línea con nuestro invitado, de quien no hemos querido todavía decir el nombre, solamente contamos algunos de los tremendos logros en materia de cultura, y no son los únicos, por supuesto, que cumple la institución que él dirige como rector, y que está en sus 40 años de aniversario. Así que le vamos a dar la bienvenida a Álvaro Rojas, el rector de la Universidad de Talca. Muy buenas tardes, rector.
Hola, hola, buenas tardes, Rodrigo. Qué gusto saludarte y saludar también a todos los auditores de Radio Duna y Auditoras.
Un tremendo placer por conversar con usted hoy día para, primero, felicitar por los 40 años de la Universidad de Talca. Y esto yo no sé si fue acto fallido, sincronía, pero en esta misma semana, es más, ayer, nosotros entrevistamos a dos arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca, que además se llaman Grupo Talca, y hablamos de la Universidad de Talca, y yo tenía agendado hace mucho tiempo, digamos, esa entrevista, y la suya también, y coincidieron en la misma semana, lo cual me hace pensar que o esto fue una casualidad, o es que la Universidad de Talca está haciendo tantas cosas interesantes que no debería sorprenderme que en una misma semana tenga que hablar dos veces de la misma universidad.
Claro, una muy buena casualidad, y además que sea en un contexto del aniversario de los 40 años de vida autónoma. Tenemos algunos años anteriores como sede de la Universidad de Chile y como sede de la Universidad Técnica del Estado que se fusionan para dar vida a esta universidad moderna y ágil que es la Universidad de Talca.
Ah, qué interesante ese dato, rector. Los 40 años son desde que se llama en el fondo Universidad de Talca. ¿Cuántos años para atrás hay como Universidad de Chile?
Mira, las sedes regionales de las dos grandes universidades estatales que tenía el país entonces datan de los años 60-62 más o menos, y se hacen los primeros cursos y después se formalizan. Es decir, tuvimos prácticamente 18, depende de la fecha, pero más o menos 18 años de vida dependiente de las grandes universidades, y la autonomía la logramos en el año 81 con la modificación a la ley de universidades. Es como la independencia de Chile, éramos colonia antes y ahora somos una universidad independiente, pero obviamente no partimos de cero, sino que tenemos un pequeño legado de la Universidad de Chile principalmente, y también de la Universidad Técnica del Estado, que ahora se llama Universidad de Santiago.
Exacto. Denos algunos números, rector, de la Universidad de Talca hoy día en términos, no sé, por ejemplo, de campus, en términos de alumnos, de profesores, algunos números así como para tener una idea del tamaño que tiene hoy día la universidad.
Mira, la universidad tiene hoy día más o menos 12.000 alumnos, de los cuales 11.500 son de pregrado y unos más de 1.300 de posgrado. Las cifras son bien variables, pero más o menos es el tamaño. Es una universidad de tamaño medio respecto al sistema nacional. La universidad tiene 5 campus, 3 de ellos localizados en la región del Maule, en Curicó, en Talca, donde parte todo, en Linares. En la ciudad de Santa Cruz también, que históricamente perteneció a la región del Maule, pero nosotros tenemos una vinculación con ellos en el tema de la industria del vino, y un campus Santiago donde tenemos centros de estudio, programa de posgrado y algunas poquitas carreras de pregrado de no gran número de estudiantes, pero básicamente vinculado a la ciencia del derecho y la administración pública, aprovechando los profesores que tenemos en los temas de estudios de políticas públicas, tenemos esas carreras. Más o menos la universidad tiene unos 600 profesores, de ellos es muy interesante destacar que más del 90% de ellos tienen doctorado o posgrado. La mitad de los académicos de la universidad tienen doctorado, eso que también es una cifra bien única. Bueno, tenemos más o menos unos 300 funcionarios, una distribución de más o menos 120.000 metros cuadrados en los diferentes campos, lo que nos hace tener una muy buena infraestructura y muy moderna. Y yo entiendo, Rodrigo, que tú conoces parte de lo que tenemos nosotros. Y bueno, es una universidad más o menos fundada en la modernidad, con todos los atributos de una universidad más nueva, ubicada en una región tan maravillosa como es la región del Maule, que es la cuna de las tradiciones de la identidad chilena.
Perfecto. Se le sigue llamando Campus Lircay, porque últimamente no he visto el nombre, sino que se habla como el Campus Talca, ¿no?
Le llamamos Campus Talca, estamos optando por los nombres regionales, Campus Curicó, Campus Linares, por cuanto lo que hemos hecho nosotros también es descentralizar un poquito la universidad. Nosotros somos muy críticos del centralismo, y vamos a hablar de ello en materia cultural, y creemos que deberíamos dar un ejemplo, y tenemos una facultad en Curicó, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, que tiene más de 2.500 estudiantes, cerca de 200 profesores, un grupo muy importante y muy significativo en el ámbito de la ingeniería. Tenemos un campus de la ciudad de Linares, el área de educación, está especializado en los temas de educación. Nosotros apostamos fuertemente a la educación. Aquí vamos a tener en el futuro un gran desarrollo de la profesión, esperamos nosotros, de profesores y maestros, que van a ser reconocidos finalmente por la sociedad como quizás la principal profesión que debería tener todo país y cultivar todo país. En Santa Cruz, el tema del vino, y somos parte de un clúster donde está la industria, estamos nosotros formando técnicos, especialistas en viticultura, en enología, en turismo enológico. Y en Santiago, básicamente, son centros de estudio vinculados al área del derecho, penal, laboral, y otros centros más.
Perfecto. Bueno, para dar un poco más de contexto de nuestro invitado, Álvaro Rojas, voy a contar que usted es médico veterinario de profesión, es exministro de Agricultura en el primer gobierno de Michelle Bachelet, es doctor en ciencias agrarias en Alemania, de hecho fue becado por la Fundación Konrad Adenauer y también por la Fundación Alexander von Humboldt, y hizo un postdoctorado también, si no me equivoco.
Exactamente, la beca de la Fundación Humboldt es una beca muy demandada en el mundo porque es muy escasa. Me permitió hacer mi postdoctorado en el ámbito de la economía agraria y el desarrollo rural en Alemania. Y bueno, es un gran orgullo para mí. Creo que hay muy pocos becados. Humboldt de Chile es la mejor beca de postdoctorado que existe en el mundo. Y se crea todo un vínculo con los ex becados y tenemos una cofradía mundial donde hay personas de todo el mundo. Y por disciplina nos reunimos, nos juntamos, nos invitan a veces a Alemania a hacer estos eventos. Bueno, y como usted bien decía, y después tuve la oportunidad de ser embajador en Alemania, también en el primer periodo de la presidenta Bachelet.
Eso fue como parte del periodo de Bachelet, fue, digamos, como ministro y parte como embajador, ¿correcto?
Exactamente, 2 y 2 años, exactamente.
En total, claro, los 4 años de gobierno, y que fueron los 4 años, en el fondo, que interrumpió su trabajo en la universidad, después volvió, fue reelegido, y así ha sido reelegido, creo que ya cerca de 6 veces, ¿no?
Sí. Sí, por última vez ahora, estoy terminando mi periodo ahora al comienzo del próximo año. Yo partí en el año 91, el primer proceso de elección democrática del primer rector, me recuperé la democrática, la democracia me respondió a mí ser elegido rector. Yo no quería hacerlo, no había tenido nunca un cargo directivo, pero me tocó dar, bueno, mis colegas confiaron en mí, y ahí me elegí 4 veces, volví después del periodo en Alemania, he sido reelecto 3 veces. En total voy a cumplir 27 años, es muy largo, yo diría que también uno tiene que entender que son muchos procesos y hoy día se quiere una renovación y la ley nueva no permite más de 2 reelecciones, pero yo me elegí con la legislación antigua. Pero es un periodo bien semifundacional, entonces también mis colegas han estimado que se requiere cierta permanencia en el cargo, que a lo mejor ya no es necesario, una silla más grande, más sólida. El gran logro de la Universidad Rodrigo es que está acreditada por 6 años en todas las áreas.
Sí, pues eso es un tremendo
Hay
logro.
Hay muy pocas universidades que tienen esa acreditación de excelencia, y nosotros en el Maule, una región maravillosa, pero también con indicadores socioeconómicos complejos en materia educacional, de salud, de vivienda, de transporte, hemos logrado hacer una universidad muy buena y equivalente a las mejores universidades del país, las más tradicionales, y también algunas nuevas que han emergido, pero que también tienen una posición geográfica muy expectante, quizás en Santiago, como se dice, en la Cota 1000, que obviamente las dificultades de hacer universidad en regiones versus hacerla donde se toman las decisiones son enormes. Y bueno, hemos logrado un gran avance en el sentido de nuestra comunidad universitaria, ha hecho un gran esfuerzo.
Voy a complementar esos datos de su biografía. Me faltó decir que ha sido también consultor de la CEPAL y de la FAO, pero los que más me interesa comentar, después de todo lo que hemos dicho, es que usted, no sé cuándo tiene tiempo para hacerlo, pero escribe poesía, toca piano, y además es un lector voraz. Dígame si está en lo correcto.
En el orden de esos atributos, lector voraz, sí, no obstante mi trabajo me manda a leer mucho otras cosas, y me
sí, claro.
Otras cosas, pero trato de leer todo lo que puedo. Escribo poesía, pero sin ninguna pretensión editorial, y es un poco una forma de humanizar mi trabajo, porque claro, el trabajo es muy racional, el trabajo de rector, y uno también tiene que dar espacio para su sensibilidad, y como lo que más me resulta de escribir, tengo ahí una poesía que voy escribiendo, dependiendo del tiempo, es más intenso o menos intenso. Y lo del piano lo dejé hace algún tiempo atrás, mucho tiempo atrás, y una de las grandes aspiraciones que tengo cuando deje de ser rector es poder retomar clases de piano y partir de casi del principio, ¿no?
Lo digo porque estos hobbies son, creo, desde mi perspectiva, ayudan a entender un poco algunas de las cosas que han pasado desde que usted asumió como rector en el año 91. Cosas que probablemente, si no hubiera tenido también la continuidad que ha tenido, que puede tener sus contras, pero yo me fijo en los pros, tampoco quizás se habría desarrollado como se ha desarrollado. Y me interesa aprovechar, digamos, estos 40 años que están cumpliendo como universidad, digamos, en su segunda etapa, post-Universidad de Chile, ya como Universidad de Talca, destacar el impresionante patrimonio cultural que han logrado en la Universidad de Talca, el acervo cultural que tienen, la colección de la cual ustedes han hecho inversiones importantes, pero también han recibido donaciones alucinantes que tienen que ver con la confianza de los artistas con la marca Universidad de Talca, que es como sinónimo de que aquí no solo me van a cuidar mi obra, sino que la van a poner en valor. Entonces, yo quiero partir, digamos, metiéndome en ese tema, preguntándole cuándo empieza como el bichito. O sea, yo entiendo que está en el ADN cuando a alguien le gusta el piano, le gusta la lectura, le gusta la poesía. Ya uno empieza a entender que, bueno, hay una persona con sensibilidad a la cultura. Pero para que en el año 95 se le haya, entiendo, comprado una gran escultura al gran escultor Premio Nacional Sergio Castillo, y de ahí no se haya parado más hasta el día de hoy tener cerca de 2.000 obras en total y tener un parque de esculturas con cerca de 30 esculturas de gran tamaño y muchas más cosas que vamos a contar, ¿cuándo, en qué parte, no sé, qué pasa en la historia de la Universidad de Talca para empezar a hacer ese desarrollo, esta especie de colección pública que los transforma, en palabras del Premio Nacional de Arquitectura Francisco Gacitúa, en el más importante parque de esculturas de Chile?
Bueno, la inspiración es diversa y yo sería muy pretencioso el suponer que solamente se debe a mi mirada respecto a lo que hemos hecho. Creo que un conjunto de personas nos han inspirado, nos han alentado. Y quizás habría que hacer un switch entre... Los artistas también nos han elegido a nosotros, no es una decisión nuestra, pero tiene mucha inspiración. La principal, yo diría... me demorar un poquito, le pido paciencia
a los auditores,
pero
la tengo totalmente.
El centralismo cultural es quizás la expresión más brutal del centralismo en nuestro país. Yo creo que el centralismo del transporte es otro. Aquí en regiones no hay transporte público, aquí no hay, hay las micros privadas que hay, no hay más. Y el centralismo cultural, en regiones hay muy pocos espacios culturales. Quizás en los últimos años, y hay que reconocer la labor que ha hecho el Ministerio, en el cual yo participo en su Consejo General, ha hecho un esfuerzo por construir y por desarrollar una serie de salas, crear audiencias, en fin. Pero cuando yo llegué a Talca en el 83 había muy poco, prácticamente nada. Ni el ejército, el regimiento tenía banda, un poco sería el extremo. No habían salas de exposiciones, o si las habían eran muy pequeñas. No tenía la cultura una dignidad, que es la que se merece, que es parte importante también de la expresión que una universidad puede entregar.
Y el acceso, perdón, a la belleza, ¿no? Y a todo lo que hay detrás del arte, ¿no?
Claro, y uno mira que la población escolar, yo eso, siempre pienso en los niños, más que nada, los jóvenes, los jóvenes no tienen acceso a... mucha gente nunca ha ido a Santiago, en la región. Y obviamente lo que se puede ofrecer en Talca es lo que la universidad podía hacer. Y partimos con unas exposiciones, y quizás la más impresionante fue la exposición de escultura de Sergio Castillo y otros escultores más, que cuando la desplegamos en nuestro centro cultural, la gente iba masivamente, tocaba la escultura y preguntaba qué significa esto, qué es esto. O sea, había una búsqueda.
Esto fue, perdón, antes que se decidiera, digamos...
Antes de Castillo, eso fue más o menos en el año 90.
Ah, ya, antes que hubiera ni una escultura en el espacio público de la universidad, digamos, ya.
No, nada. O sea, había unas esculturas de pequeño formato que heredamos un poco de la Universidad de Chile, pero no eran tres o cuatro. Y bueno, y ahí se produjo una relación muy rica con los escultores y también con otros artistas, básicamente de la generación del 40, Jimena de Cristi, bueno, Morales Jordán, hay tantas personas que los invitamos a hacer exposiciones y de a poquito fuimos con ellos estableciendo un vínculo hasta que desarrollamos con ellos un programa que se llamaba Pinceladas del Maule, donde invitábamos a 30, 40 artistas al Maule 2-3 días, los llevábamos a estos lugares de la región, a Curanipe, no sé, a Higo, a diferentes zonas que son interesantes, Milche, para que pintaran nuestro paisaje, obviamente respetando siempre su expresión, su sentido estético, que era muy diverso y también abstracto, algunos más modernos. Y ahí se generó todo un movimiento donde juntamos escultores con artistas y empezaron a entender que el proyecto cultural nuestro de descentralizar la cultura y de ofrecer algo en Talca propio, no ir a quitarle a Santiago, sino que empezar a desarrollar, porque una opción es uno reclamar infinitamente que todo está en Santiago, denme. Y de hecho también otra inspiración, lo digo al pasar, fue cuando me correspondió integrar muy joven como rector una comitiva que iba al Banco Central a pedir que devolviera la colección del Banco de Talca, que es una gran colección pictórica, y el Banco Central obviamente no se encogieron de hombro a título de qué un poco, y la Universidad de Talca iba teóricamente a ser depositaria. Entonces me quedó claro que había que hacer un esfuerzo por desarrollar, pero básicamente no por el arte de coleccionar, hoy día ya es un coleccionismo, pero sí por el arte de darle oportunidades a la juventud, de que tengan la oportunidad también de confrontarse con la cultura, hacerse preguntas Y lo que se hace, y lo que hicimos en materia pictórica, escultórica, también lo hicimos en la parte musical. Y también en una oferta cultural muy rica, donde el teatro jugó un papel importante, y yo señalar que la comunidad talquina le gusta mucho el teatro. Y trajimos todas las obras teatrales que podíamos traer a un costo, todo nuestro oferta cultural es gratuita, y teníamos una función especial con nuestros estudiantes en el campus y una función para la comunidad. Y al día siguiente un diálogo de los actores con los jóvenes, con los niños que iban, o con los profesores que iban a esas conferencias. Ese era un programa, y eso tomó consistencia hasta que el año 95, Sergio Castillo, que bueno, fue siempre muy generoso con nosotros, llevó a cosas su esposa Silvia.
Silvia Westerman, gran valor.
Que es un gran valor y muy una gran gestora cultural. Quisimos tener una escultura y dijo, bueno, esto es caro, es complejo, qué sé yo, pero nos ayudó una industria, ese caso que ya no existe, que nos dio un poco de... Nos ayudó a forjar parte de la escultura, que son las grandes esculturas de Sergio Castillo que hay en Chile. Y entre, bueno, nuestro esfuerzo, el aporte de Sergio Castillo estético y también, yo creo que el prescindió su honorario y de la industria, se instaló esa primera escultura, que es el hecho virtuoso que tenemos hoy día como UNICEF, y empezó a traer otras esculturas. Ganamos proyectos del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Cultura y algunos recursos propios que se nos ahorrábamos, pero siempre fuimos muy bien tratados por los artistas. Yo diría que en general no hay nada comercial en esto con lo que tenemos, y tenemos una gran colección como usted, la señora Rodrigo, de gran valor y de valor internacional también.
Absolutamente, y es como un bichito, me imagino yo, rector. Estamos conversando con el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas. Por los 40 años de la universidad y por la colección de cerca de 2.000 obras de arte, de las cuales una parte interesante, no en cantidad, pero sí en tamaño, son las esculturas que están en el parque público abierto, gratuito, de la Universidad de Talca, que está a unos, ¿qué?, 10 minutos del centro de Talca, más o menos, el campo.
Más o menos, la salida norte o la entrada norte, como quieras, está remodelada, está realmente muy hermoso.
Exactamente. Le decía que es como un bichito, porque cuando uno ya, ok, tiene una primera gran escultura de Sergio Castillo del año 95, y después, no sé, llegará una escultura de Pancho Casitúa, y empiezan a haber 3, 4, uno dice, pucha, podrían haber, no sé, 8, 10, y uno empieza, no sé, digo, estoy tratando de ponerme un poco en su lugar y de su equipo, a pensar que Talca podría transformarse en el Museo de la Escultura de Chile. ¿En qué momento ustedes empiezan ya a hablar o a sentir que tienen, digamos, y que pueden hablar de un parque escultórico de nivel nacional y que hoy día incluso ya pareciera que ha dejado, sí, sin que esto sea una carrera, digamos, pero a su competencia atrás en términos del esfuerzo que han hecho y de los regalos maravillosos y justificados que han recibido?
Mira, quizás el momento, hay un punto de quiebre, es cuando Lili Gerafurich, que fue siempre una gran amiga nuestra, quizá es la principal escultora del siglo XX en nuestro país.
La pelea con Marta Colvin, la pelea, pero sí, es inmensa.
Es inmensa, una gran escultora.
Totalmente.
Ella, no, bueno, estuvimos siempre cultivando una buena relación, ella decidió donarnos su taller. Lili fue guardando algunas esculturas significativas para ella en todas sus etapas, y en un momento nos dice, si ustedes tienen un lugar dedicado a lo que es mi taller de más o menos 50, 60 horas, yo podría, como soy sola, estar a favor de la Universidad de Talca. Bueno, lo hizo y lo tenemos, y le habilitamos en el aula magna, en un proyecto que tuvimos en el Ministerio de Educación, un proyecto bicentenario, un espacio como único en Chile donde están todas las esculturas de su taller, que es la sala Lili Gerafurich. Y eso nos dio espacio nosotros para por lo menos inscribir el nombre Museo de la Escultura de Chile, Universidad de Talca, y está inscrito. Tenemos, bueno, no solamente la galería, no solamente la escultura de gran formato, la de pequeño. Inauguramos recién una galería de pequeño formato con, sí, más o menos 25 obras preciosas, aprovechando siempre cosas que se van generando. Un banco tenía una sucursal de la universidad más o menos adentro, construyó un World Café fuera, más grande, más hermoso y todo, y le pedimos unos recursos para remodelarlo para nuestra sala de pequeño formato, y nos dieron los recursos y la transformamos en una sala que es maravillosa. Bueno, y tenemos nuestra galería de arte, el Museo de Artes Visuales de la Universidad de Talca. Hoy en día tenemos expuesta la colección de Víctor Pérez y Carmen Steffen, que es una maravillosa colección del arte de la década del 60-70. 5 premios nacionales están concentrados con obras monumentales. Quizá la mejor colección que hay en Chile de arte de esa época. La estamos poniendo, tenemos un comodato con ello. Y bueno, y tenemos otras cosas. Cuando se tiene algo, cuando los artistas, los donantes ven un proyecto cultural serio, donan, y hemos recibido muchas donaciones. Bueno, partió con la conclusión del pintor Pedro Olmos, que se radicó en Linares porque estuvo en Argentina, ¿ya? Que es el pintor de la chilenidad, sin duda, no hay ningún pintor más de la identidad que Pedro Olmos. Y en fin, hemos seguido recibiendo colecciones de artistas que se quieren ir de las cosas, pero se quieren ir de las cosas bien, que queden resguardadas y que su patrimonio no se disgregue, sino que quede concentrado. Y nosotros le rendimos el tributo, hacemos exposiciones, hacemos un libro, la hacemos circular y hacemos todo un proyecto cultural que nos ha dado mucha consistencia nacional y regional, naturalmente.
¿Nos puede contar cómo fue el vínculo con Matilde Pérez, que una vez que se entera que el Centro Comercial Apumanque va a sacar el friso cinético que llevaba puesto ahí décadas, ella, por mi historia corta, sin detalle, es que de alguna manera ella dice, yo quiero que esto quede, ya que no va a estar seguir en la Apumanque, quiero que quede en la Universidad de Talca. Bueno, y ahí está, digamos, pero como ya no está Matilde Pérez, para preguntarle, rector Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca, ¿cómo se da ese diálogo, ese vínculo? ¿Había también una relación previa? Cuéntenos un poquito.
Teníamos con Matilde una relación en estas pinceladas del Maule. Matilde, que era si hay momentos, yo recuerdo con particulares gratitud de todo mi periodo de la juventud como rector, son este espacio que teníamos de convocatoria a los artistas que venían 25, 30, los íbamos a buscar a Santiago, tratábamos que esto era muy cómodo, le buscábamos muy buenos lugares para que ellos pintaran. Y Matilde vino varias veces. Y en esas pinceladas del Maule se establece una relación muy rica entre los artistas, porque ellos trabajan solos. Prácticamente la soledad del artista es como la soledad del agricultor, que se está arando solo en su terreno y tiene mucho tiempo para pensar. Y cuando se encuentran entre ellos son como casi niños, o sea, se alegran, comentan. Discuten,
nos tocó ver junto a Federico Asler abrazando a Pancho Casitúa, eran como dos niños de 8 años, ¿no?
Exactamente.
Qué cosa más hermosa.
Entonces se juntaban y qué sé yo, obviamente ellos salían, hacían sus registros, tomaban sus notas, algunos sacaban fotos, y Matilde se sintió tan cómoda como con esta relación. Yo después tuve la oportunidad de hacer también, cuando fui ministro de Agricultura, el Ministerio de Cultura promueve la cultura, era un poco, agricultura tiene mucha cultura. Claro. Invitamos a Matilde Pérez, recuerdo haber estado a la tienda de Puyehue con ella compartiendo y todo, y ella decide en su momento donar este friso cinético, que es una de las grandes obras de la escultura chilena, creo que es una de las principales obras, quizás la que debe catalogarse de mejor forma.
Debe medir por lo menos unos 20 metros de largo, si no más.
Debe tener unos 25 metros de largo y un alto de unos 2 metros.
Claro,
más o menos.
Sí.
Nos falta la parte lumínica que la estamos implementando ahora.
Ah, no le puedo creer, qué buena noticia.
De una parte lumínica que no conocíamos cómo hacerlo, pero ya tenemos un donante que nos va a ayudar con su implementación. Y eso, bueno, eso está en el frontis de la universidad. Se entra a la universidad por un friso cinético.
Está como sobre
bueno,
el pasto, de alguna manera, ¿no? Sobre el parque.
Y el parque loco no tuvo muchas dificultades para trasladarla para acá. Y bueno, la universidad la cogió. Eso fue más bueno. Yo no estaba como rector cuando llegó. Estaba el rector anterior, Juan Antonio Rock. Y bueno, se implementó y creo que es uno de los elementos distintivos de la ciudad y de la universidad. Y de la escultura en Chile. Ahora, escultura entre comillas. Pero bueno, así se empiezan a ocurrir las cosas virtuosas, y creo que nuestro proyecto cultural es un proyecto también de los artistas. Los artistas quieren tener un lugar donde su obra permanezca, lo que ellos tienen indivisa, y nosotros damos las garantías de ello. Hemos conseguido muchas cosas y estamos muy contentos de poder seguir aportando a la cultura en una perspectiva, y eso nunca hay que olvidarlo, porque uno se puede ir en la bola, como se dice la gente joven, en el coleccionismo. Esto es para la región, para los niños, para los jóvenes, para que también vayan a otro parque de cultura, tal como caminan un mall que camina en un parque de la cultura. Y además hemos puesto complementariamente un arboretum, donde hay una serie de especies, juegos para niños, etcétera, y un parque botánico. Entonces tenemos menos 15 hectáreas de parque botánico y de arboretum, y tenemos otras 10 hectáreas con el parque de la cultura. O sea, una familia puede ir el fin de semana a la universidad a recorrer sustentabilidad, ecología, cuidado del medio ambiente y también nutrirse con lo que es la ciencia y la cultura.
Esto es, perdón, 365 días al año que uno puede ir al parque, nunca está cerrado, no tiene una reja
nunca,
en el fondo, ¿cierto?
La pandemia por medio, sí. Siempre está abierto. Hay un horario, sí, obviamente, que cerramos por razones de seguridad, pero está abierto. Y creo que eso es importante tenerlo presente, o sea, aquí la universidad promueve este elemento estético, y para nuestros estudiantes esto es un currículum invisible, ellos llegan a una universidad que tiene arte, que tiene, no, parque, que tiene, bueno, tiene todo lo que una universidad puede tener para darle mejores condiciones de estudio a ellos.
Y déjeme complementarle una cosa, el tema del coleccionismo de parte de una universidad, de parte en este caso del Estado representado a través de una de sus instituciones, que es la Universidad de Talca, a mí me parece fundamental, rector, porque en los países más desarrollados y donde el arte es más importante, el Estado es un filántropo fundamental. Y uno de los problemas que tenemos en Chile con la cultura y particularmente con el arte es que en Chile el Estado no invierte en arte, no compra arte, no colecciona. Lo ha hecho antes, pero no lo hace hoy día. Entonces, lo que hace la Universidad de Talca, siendo una parte del Estado, es suplir en el fondo un déficit tremendamente importante, especialmente en esta zona de Chile que es la zona, cierto, del Maule. Y entonces ustedes hacen una pega que es la que, desde mi perspectiva, deberá hacer normalmente el Estado. Por lo tanto, yo le sumaría que el coleccionismo acá es filantropía, desarrollo de la cultura, incentivo, subsidio, ayuda para el arte.
Y todo, patrimonio, y todo queda como patrimonio del Estado. Ahora, entiendo yo que, bueno, se promueven muchos proyectos a través del Ministerio de la Cultura, pero también, el otro día hablaba con Fernando Pérez, pensé que ellos ahora tienen un presupuesto de adquisiciones, estas obras, porque desgraciadamente el Museo de Bellas Artes de Chile tiene capítulos completos donde no hay obras, no hay presencia, está todo así en el coleccionismo privado. Hoy día hay muy buenos coleccionistas privados, pero ellos no lo hacen un bien público, y lo que nosotros tenemos es un bien público, y eso nos enorgullece mucho, de eso pertenece a la comunidad, y hemos tenido como universidad, como toda universidad, movilizaciones, y los estudiantes cuidan su patrimonio, lo guardan, nunca rayan. Creo que es un tema que está muy bien internalizado, y la perspectiva es también poder mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Esto es lo importante.
Oiga, rector, pensando que Silvia Westerman, viuda de Sergio Castillo, nos está escuchando, entiendo que hace muy poquitito, cuando se inauguró esta sala de esculturas de pequeño formato, ella se comprometió públicamente a que, en el fondo, cuando ella no estuviera, la colección que ella tuviera en ese momento, digamos, de Sergio Castillo, iba también a pasar a ser parte de la Universidad de Talca, ¿es correcto?
Sí, nos dio la premisa hace ya un par de meses atrás, cuando tuvo la amabilidad junto a Pancho Casitúa y José Vicente Gajardo venir a acompañarnos en la inauguración de la galería, y vinieron también la revista de Arte Espacio, vinieron y ella dijo públicamente: yo estoy armando mi testamento y la Fundación Sergio Castillo va a ser depositada en lo que nos quede en la Universidad de Talca. Creo que, bueno, tenemos muy buenas obras de Sergio Castillo nosotros en la universidad. Incluso estas cosas son así como, uno tiene un dato y alguien quería donar una escultura de Sergio Castillo de mediano formato en Estados Unidos, y bueno, nosotros nos pusimos en contacto con el donante, etcétera, trajimos la escultura a costo nuestro, y hoy día otra escultura también que tenemos de que la reintroducimos a nuestro país, la restauramos un poquito y quedó muy bien expuesta ahora en este galería pequeño formato. Bueno, y así se va a ir juntando, y ojalá, bueno, mi expectativa, que se establezca aquí un espacio para la comunidad del mejor nivel posible. Creo que puede ser distintivo de esta ciudad, de esta región, y también, obviamente, de la universidad. Yo quería hacer un comentario.
Por favor.
El coleccionismo, las universidades compran mucha tecnología, y de hecho nosotros compramos mucha tecnología para investigación, para la formación de nuestros estudiantes, etcétera. Son cientos de millones cada año. Y uno ve con pavor, porque después a veces se rematan estas cosas que ya no sirven para nada, rumas de computador, rumas de teclado, en fin, rumas de CPU. La tecnología, después de un tiempo, es chatarra. Nadie la quiere ni regalada. Y la inversión, entre comillas, que uno hace, porque muchas veces es mucha gestión, es todo patrimonio. Entonces yo creo que es un llamado también a quienes tienen esta decisión. Está bien, inviertan en tecnología, pero también algo en patrimonio. Los artistas lo requieren, el Chile lo necesita. O sea, equilibrar un poquito más la balanza hacia quienes requieren que su obra también permanezca, y obviamente muchas veces no tienen espacio donde poder venderla o donde poder localizar.
Mire, me parece tremendamente interesante, y le cuento que Silvia Westerman me acaba de mandar un WhatsApp para decir que nos está escuchando, así que está extraordinario.
Un besito, Silvia, gusto saludarte.
Eso, un abrazo también acá desde Santiago Adicto. Rector, en esta misma línea, cuando uno ve los centros de extensión, en el fondo, o las ramificaciones que tiene la Universidad de Talca en Curicó, en Santiago, en el campus de Colchagua, en Linares, también se extiende el arte en estos lugares. Entiendo que no hay ninguno de estos espacios que no tenga parte destinada al arte, ¿no?
Es parte del modelo formativo. Estamos permanentemente con la exposición de Talca, van a Curicó, van a Linares.
Pero permanente, ¿también hay algunas obras permanentes en estos espacios?
Hay obras permanentes, y recientemente, una cosa bueno, tuvimos la oportunidad de dirigir un proyecto que celebraba los 100 años de Margot Loyola, gran folclorista. Nosotros la premiamos en un momento, Premio Nacional de también. Y inauguramos, bueno, hicimos muchas cosas con libros, con Sonia Montesino, con ella. Inauguramos un mural hecha por las tejedoras de Rari, que es una joya, una filigrana hecha en crin. 15 tejedoras hicieron, se hizo un muy lindo diseño, un mural de más o menos 2 metros de alto y 1 metro y algo más de ancho, que está hecho de puras pequeñas filigranas hechas por 15 artesanas, que es una joya. Yo diría, nunca he visto una cosa tan impresionante y tan bien hecha, tan limpia, y eso lo estamos poniendo de forma permanente en nuestro campus Linares.
Ya, o sea, donde uno vea Universidad de Talca, se va a encontrar con el arte.
Exactamente, es bueno, sí, y también con la ciencia, bueno, o sea, que tiene muy buenos récords de investigación, con el posgrado, tenemos muy buenos programas de doctorado, 12 programas de doctorado ya desarrollados, acreditados, en fin, todo lo que hace una universidad que trata de hacer las cosas bien y que cumple 40 años con la felicidad de estar acreditada 6 años.
Una curiosidad, por casualidad, digamos, ¿no lo inspira un poco lo que hizo Eugenio Heiremans a lo largo de 5 décadas en la Asociación Chilena de Seguridad? Porque en cualquier parte de Chile, donde uno va a la ACHS, y especialmente en el Hospital del Trabajador en Santiago, pero en todo Chile, uno entra a uno de estos lugares y se encuentra con obras de arte alucinantes, y lo que hizo ese hombre, siendo un hombre de derecha, que apoyó el arte no importando de qué partido político fuera, es más, ganó un concurso en el año 70, un mural de la Brigada Ramón Aparra, y ahí lo levantó y lo hizo, y está hasta el día de hoy impecable. Creo que es una figura súper interesante, y de alguna manera lo que usted hace, rector, y lo que ha hecho en estas décadas, yo encuentro que se parece harto, fíjese.
Nosotros fuimos más un poquito por la cultura, hay que señalar que hay un matiz de diferencia, y también, pero es notable la labor de Eugenio Aire, nadie puede dudar lo que tiene en materia de murales. Nosotros también tenemos algunos murales que son de cierta significación, pero es complejo el tema del muralismo, porque cuesta tenerlo en forma permanente, las universidades siempre están ajustando, remodelando. Pero hemos hecho cosas interesantes en ese sentido, pero un gran valor. Sí, sin duda, yo conocí después ya un poco ya sobre la marcha el trabajo de Eugenio Heiremans, y creo que es notable, y ojalá existieran muchos Eugenio Heiremans que pensaran en un coleccionismo, pero como bien público. Bueno, se han hecho importantes donaciones, los grandes museos de Chile tienen colecciones que han sido donadas por privados, bueno, partiendo por los principales museos de Santiago. Pero naturalmente falta, yo creo que los artistas requieren más apoyo y más desarrollo, y creo que estamos en deuda. Si uno mira lo que tienen otros países, absolutamente centralizado, cualquier ciudad, bueno, en mi experiencia en Alemania, cualquier ciudad alemana tiene un buen museo estatal, un buen museo municipal, obras de arte, bueno, está el arte, y creo que el fin final es humanizar la sociedad, creo que eso es lo que importa. La gente que tiene un nivel de cultura, que accede a la cultura, democratiza sus relaciones sociales. Todos somos iguales frente a la belleza, no hay diferencias sociales, y creo que siempre es importante hacer un esfuerzo porque esta universidad sea un poco más igualitaria, y creo que la cultura es un mecanismo de dar oportunidades por igual a todas las personas.
Absolutamente. Mire, Silvia Westermann me dice, dígale al rector, por favor, que no voy a esperar a estar muerta, antes irán muy importantes obras de Sergio Castillo a la Universidad de Talca, así que, mire, capaz que esté llegando un camioncito con escultura más pronto que tarde.
Estoy llamando por el teléfono para contratar un flete.
Silvia Westermann, prepárate porque ya está contratado el camión. Qué bonito. Estamos conversando con el rector Álvaro Rojas de la Universidad de Talca, que tiene una impresionante, maravillosa, necesaria y esperamos cada vez más grande colección de arte que incluye el arte público de manera muy potente. Y también el año pasado, por la pandemia, entiendo, digamos, o quizás era un proyecto que igual venía, pero se habrá acelerado, nace MAV Más, algo así como el Museo de Artes Visuales, con un Más, que en el fondo es esta plataforma virtual que, entiendo, va a permitir conocer gran parte de la colección que tiene la universidad, ¿no?
Hemos virtualizado todas nuestras colecciones, hemos concluido gran parte de ello, y toda nuestra colección es visible hoy a través de nuestra plataforma, y estamos ahora haciendo un esfuerzo especial por tener 3D, que sean todas en 3D con diferentes tomas. Ya estamos con los primeros prototipos de desarrollo de las principales esculturas y se ve muy bien, y creo que es una experiencia estética profunda cuando uno puede apreciar el arte en tercera dimensión. Pero nuestras colecciones se pueden ver ya desde cualquier país del mundo, y es parte de la tendencia moderna. domiciliar la cultura. Creo que es un tema importante. Las personas a veces son vuelven de su trabajo cansadas, a veces no siempre tienen tiempo para ir a una inauguración. Y nosotros queremos que el día de mañana, ojalá haya mucha presencialidad, pero también que, no por no vivir en Talca o no vivir en Curicó, no vivir en una exposición, sino que también tener la oportunidad de, en tiempo real, también poder compartir la experiencia de recibir a un pintor con su colección, escuchar lo que él, como mira su obra y estar en la inauguración, aunque sea desde su casa, ya en forma más cómoda.
Y no puedo dejar de preguntarle finalmente por la parte de la literatura. Ustedes tienen también un premio bien importante, el premio iberoamericano José Donoso, y además le han achuntado bastante a las premiaciones, porque después muchas veces esos premiados recibieron los premios más importantes todavía a nivel internacional.
Exactamente, bueno, un premio que ya cumplió 20 años y que es obra, bueno, obviamente la universidad, pero tiene un gran inspirador, que fue nuestro colega Javier Pinedo, un gran humanista que fue, nos ayudó mucho a entender que una universidad más tecnológica como la nuestra, obviamente también tiene que tener una especie, una sensibilidad con la cultura. Y bueno, se armó este programa, que realmente es maravilloso. Se han premiado notables. Partimos con José Emilio Pacheco, que fue un escritor, un poeta mexicano, que recibió después el premio Cervantes. Y bueno, hemos tenido, premiamos ya hace un mes, dos meses atrás, a Cristina Rivera Garza, una mexicana maravillosa. Sus libros están en toda la librería de Santiago, no había sido reconocida como corresponde. Bueno, y hemos, antes, el año antepasado, premiamos a Cristina Peri Rossi, una escritora uruguaya que ahora ganó el premio Cervantes hace una semana atrás. O sea, hemos estado en personas que han recibido posteriormente o el premio Cervantes o premios de sus países nacionales o el premio Reina Sofía. La idea es, a este premio no se postula, se gana nomás. Hay un jurado especializado, se reúne y dice, esto va muy bien. No es geopolítico, etcétera. Creo que no, tampoco tiene ese sentido, sino que reconoce el trabajo de las personas. Realmente se sorprende, porque muchos premios se postulan. A este se recibe, y como fue el caso de Cristina Peri Rossi, que está viendo en Barcelona, un poquito complicada salud, fue verdaderamente una luz en su vida, así un poco que estaba un poco complicada.
Se lo ha ganado Raúl Zurita, se lo ha ganado Rodrigo Rey Rosa, se lo ha ganado Pedro Lemebel, se lo ha ganado Juan Villoro, se lo ha ganado Diamela El Tit, Jorge Volpi, Javier Marías, ahí hay algunos, Ricardo Piglia también, Isabel Allende, algunos de los ejemplos de este premio Cervantes.
No, notable, claro. Notable, y Rodrigo, sí. Fíjate que cuando premiamos a Pedro Lemebel, que fue el único premio de sexto nivel que recibió, y Chile fue tardío con él, pues fue una persona que rompió tendencias, estuvo en la vanguardia, y hoy día un poco quizás muchas instituciones, incluso el propio Premio Nacional, se arrepiente de no haberlo considerado como un elegible, una persona que marcó una tendencia. Uno puede estar de acuerdo con lo que propone, pero creo que Silvio Luna fue un gran escritor, y bueno, y hizo muchas cosas por la cultura de nuestro país.
Bueno, le doy las gracias, rector Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca, por esta conversación. Ya no nos queda más tiempo, pero quiero terminar, bueno, felicitándolo a usted y a su equipo por el trabajo que han hecho por la cultura, tremendamente importante, tanto para la zona donde está la universidad como para los artistas de nuestro país. Quiero aprovechar de recomendarle a la gente que este verano va a salir desde Santiago o desde más al norte, no sé, al sur, que pasen un ratito por el campus de la Universidad de Talca a ver este parque público de esculturas, que es una joya. Consulten bien los horarios, eso sí, ¿cierto?, por el tema de la pandemia, y felicitarlo a usted y a su equipo, por supuesto, por los 40 años de la Universidad de Talca, rector.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y a nuestros auditores que han tenido la paciencia de escucharnos. No siempre los temas culturales tienen tanta audiencia, pero creo que son temas que inciden también en la calidad de vida y en seguir humanizando nuestra sociedad. Necesitamos humanizarlo aún más. No tanto a lo que son las grandes diferencias, sino que son los grandes encuentros. Y en la cultura nos juntamos todos.
Así es, en la cultura nos juntamos todos. Qué linda forma de terminar este programa. Muchas gracias, Álvaro. Le mandamos un abrazo aquí desde Santiago.
Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Muy buenas tardes. Era el rector Álvaro Rojas de la Universidad de Talca. Nos vamos a ir al corte, son las 2:53 casi. Volvemos en segundos.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones, y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots
Un planeta limpio.
Autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas, Entel.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y... estamos medio complicados,
¿no? Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Estamos de vuelta y les tengo una muy buena noticia. Ya están los proyectos nominados para competir, para ver quiénes van a ser los ganadores del Premio Puerto Urbano 2021, el PAU. Esto está en la página premioapuertourbano.cl. Podemos ver aquí distintos proyectos, como por ejemplo la restauración del Palacio Pereira. Impresionante. Está eso, el mejor proyecto de regeneración o rehabilitación urbana. Ahí también compite el Cerro Galán con su Sendero Mirador, que también es una joyita. Y también el Parque Lo Galindo en Concepción. Están distintos proyectos también, como mejor proyecto de espacio de uso público, como el Parque Alessandri Nacimiento en la región del Biobío, el Parque Mirador Esmeralda en la región de Atacama, y proyectos componente urbano programa para pequeñas localidades en Tiltil. Después están los mejores proyectos de equipamiento de edificios de uso mixto, como por ejemplo el espectacular CESFAM Mata Sur y Centro Comunitario. Está también un edificio institucional del Mimbu en Maule y la sede social de la Junta de Vecinos número 44 de la población Esperanza de Valparaíso. Están después los mejores proyectos de integración social, donde está el barrio Maestranza Ucamau, que es un tremendo proyecto. Está el Mariscal, que también es en región metropolitana, y el condominio Puertas de Penco en Concepción. Están también los mejores proyectos inmobiliarios de densificación equilibrada. Ahí hay varios proyectos, entre otros uno que se llama Espacio Lo Mata en Las Condes. Está también Riesco Leguía en Las Condes, el edificio Plaza Activa Centeno en la comuna de Santiago. Está súper interesante, les recomiendo que se metan justamente, como les digo, a premioaporteurbano.cl para que puedan ver a todos los finalistas, y pronto vamos a conocer los ganadores con este jurado que está liderado por el Premio Nacional de Arquitectura Teodoro Fernández y el ministro de Vivienda y Urbanismo Felipe Ward. También les quiero contar que quienes vayan hoy, mañana, no sé, el fin de semana a Open Kennedy de Open Plaza, se van a encontrar con ese espacio que nos encanta recomendar, que es Espacio Vértice, un espacio open para la comunidad, donde hay un cowork súper rico para trabajar, con muy buen wifi, hay espacio para mascotas, hay espacio para los niños, siempre hay alguna feria, hay un espacio para las bicicletas, donde además te pueden arreglar algunas cosas básicas de bicicleta, hay un espacio para los deportes. Todo esto, un regalo a la comunidad que hace Open Kennedy. De verdad, un excelente espacio para que conozcan de aquí al fin de semana en Open Kennedy, que está ahí al lado del Parque Araucano, donde está, por ejemplo, entre otras cosas, la tienda Decathlon. Vamos al acertijo musical, Ricardo. Muy bien, tienes toda la razón. Oye, descubre con NLX cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti. ¿Dónde lo descubres? En enelx.com. Y en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darte una mano con el pago de tu cuenta. ¿Cómo se hace? Tú llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy. Y te contamos que Hexagon, una inmobiliaria de arquitectos y de arquitectas que lo lidera una arquitecta y que promueve su concepto Smart Living, se preocupa de que vivamos conectados al diseño y a la ciudad. Puedes conocer todos los proyectos para quienes valoran el diseño, en hexagon.cl. Hay preciosos proyectos. De hecho, Hexagon, tal como lo comentábamos ayer, es uno de los ganadores del premio a Puerto Urbano, el PAU, en ediciones pasadas. Oye, y Toyota sabe que mejor que dejar una huella es dejar un bosque. Por eso te invita a conocer Bosque Toyota, una iniciativa que crece con cada nuevo híbrido Toyota que recorre las calles, ya que un nuevo árbol nativo va a ser plantado. Medio ambiente, made in Toyota. Conoce más en toyota.cl y échale una mirada a los híbridos de Toyota. Son realmente una maravilla en sustentabilidad, en silencio, en ahorro, en velocidad, en diseño. ¡Uf! ¡Qué cosa más buena! Y también quiero contarles que Entel ha hecho este muy buen proyecto para, en el fondo, ayudarnos con la protección de datos y el tema de la ciberseguridad, la transformación digital responsable. Entonces, si ustedes se meten a informacioncorporativa.entel.cl/ciudadano-digital, van a encontrar distintos especiales, por ejemplo, el de personas mayores, usuarios activas en la red, el de la ciberguía de mediación parental, el de 5G y muchísimo más. Informacioncorporativa.entel.cl. A ver, no tengo idea cómo se llama esta canción, pero esta mujer pareciera que fuera la Tori Amos. ¿Cómo estoy? Godoy, estoy bien, tengo el 4 asegurado, Tori Amos. ¿Y podré saber cómo se llama esta canción? Lo creo, ¿ah? Nah, dímelo al tiro nomás, Ricardo. ¿Cuánto? Ah, sí, ahora que me lo dices me suena, pero jamás la habría chuntado. La niña de los Cornflakes, Cornflake Girl de Tori Amos. Me saco un cuatrito, un azul, mediocre, pero me voy conforme. cuando son las 3 de la tarde con un minuto. Muchas gracias, Ricardo querido, gracias a Lucho en el streaming, a Francesca en la producción, al equipo digital de Radio Duna y a la Pitu que nos dirige. Gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta mañana a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Radio Duna. Ahora viene Tardes Duna. Chau.